Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge.
Bien hallado, don Javier.
Muchas gracias por estar aquí. Usted sí que cumple. Decía que nos hizo en el último programa una relación de cosas. Venga usted aquí después y lo cuente. Aquí está. Don Jorge Fernández Díaz, le voy a presentar. Es ingeniero industrial, inspector de trabajo y seguridad
social.
Social. Y además diputado de Barcelona. Y fue ministro del Interior. Y lo sabe. Hombre, todo no, pero casi todo de las apariciones marianas sí sabe bastante, Sabe bastante. Y estábamos haciendo un recorrido por las apariciones de la Virgen en Francia, en la Fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia. Y si me permite usted, yo le voy a recordar algo que dijo aquí Beatriz Ozores en una serie de programas. Cuando hablaba del primogénito, el sentido bíblico que tiene la palabra primogénito, y es que primogénito, la Virgen dio a luz a su hijo primogénito, dice, no es el primero de una serie, sino el primogénito es el primero consagrado a Dios. Yo le cuento esto porque dice, ¿por qué hace la Virgen esto no con la hija que es la primera de una serie, sino con una hija muy especial que se porta mal? Porque la verdad es que lo de Francia en el siglo XIX no es precisamente un comportamiento cristiano como institución y como nación. Pues porque Francia es la hija primogénita, que es algo más que la primera de una serie, que también lo es, pero yo creo que es algo más. Y usted hizo una relación y dije, quieto, que tenemos más programas. Y nos habíamos quedado había usted hablado de que la Virgen se va a Roma.
De París a Roma.
Venga, y ahí le corté yo en seco.
1830 París Gaillebac, 1836 Notre Dame de Victoire, Nuestra Señora de las Victorias, París, 1842 Roma, Sant'Andrea della Frate.
¿Eso qué es?
Sant'Andrea della Frate es una iglesia que está en Roma, muy cerquita de la Plaza de España, donde está la Embajada de España ante la Santa Sede, que es la legación diplomática más antigua que existe. Ya data de la época de los reyes católicos. Aprovecho para decir una cosa, que en reconocimiento a España, su tradición inmaculista, cuando Pío IX defina el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, Roma era capital de los Estados Pontificios.
Sí,
todavía
señor.
No había sido.
Hasta 1870 sí es.
Y entonces, en reconocimiento a, precisamente como digo, a España, es Pío IX quien traslada esa columna a la Plaza de España coronada por la Inmaculada.
Ajá.
Y donde cada 8 de diciembre, sabemos que el Papa va a rendir homenaje a la tarde del 8 de diciembre, siempre el Papa va de allí a rendir homenaje a la Inmaculada Concepción. Y eso fue en agradecimiento, cuando se define el dogma, a la tradición inmaculista. Bueno, pues es una curiosa coincidencia que muy cerquita de ahí, saliendo de la Embajada de España ante la Santa Sede, Plaza de España, a la derecha, no recuerdo cómo se llama ahora, esa calle que he recorrido tantas veces, como tanta gente, ¿no? A 200 metros está la iglesia San Andrea della Frate, que son de la orden de los franciscanos. Ahí va a tener lugar algo similar, parecido a lo que fue en la Gidibac en 1830, porque ahí ha entrado circunstancialmente un hebreo joven de 27 años, Alfonso Ratisbona.
¿Quién es este señor?
Alfonso Ratisbona era un joven de una familia judía residente en Estrasburgo, muy conocida, estaba emparentado con los Rothschild, etc., ¿no? Va a casarse con su novia, estaba un poco delicado de salud y le aconsejaron que antes de casarse pues hiciera un viaje consistente en un crucero por el Mediterráneo. Él va de Estrasburgo a Marsella, en Marsella se embarca para Nápoles, estamos en 1841 y circunstancialmente de Nápoles, el narrador, esto está documentadísimo, esa aparición de María Milagrosa y la conversión instantánea del hebreo Ratisbona, pues de ahí acaba yendo a Roma. Y ahí pues se encuentra en esa iglesia donde le esperaba la Virgen, María Milagrosa. se le aparece el 20 de enero de ese año 1842 y le convierte instantáneamente. Él era una persona conocida. En la Roma de aquella época, precisamente sí. Habíamos hablado de la Revolución de Julio de 1830,
eso es.
Que derroca a Carlos X.
Eso es.
Carlos X y gran parte de sus ministros están exiliados en Roma, capital de los Estados Pontificios. Y una persona, pues, de la alta sociedad de la época judía como Alfonso Ratisbona, conoce a gente que está allí residiendo en Roma, exiliada de París, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Pues que se produce esa conversión instantánea del hebreo Ratisbona, que era ateo. Además, estaba muy, muy disgustado hasta el punto que había retirado la palabra a un hermano suyo, Teodoro, ya. Porque se había convertido al catolicismo.
¿Qué me dice?
Sí.
O sea, no se hablaba con su hermano porque su hermano...
Efectivamente, porque entendió que esa conversión, pues de alguna manera, como renunciar a su raza. Y eso le había... Lo digo para simplemente poner manifiesto hasta qué punto era un hombre alejado y hostil a todo lo que representa el cristianismo en general y el catolicismo en particular. No me da tiempo a comentar, repito, está muy documentada la conversión milagrosa de Alfonso Ratisbona el 20 de enero de 1842.
¿Por qué está documentada?
Bueno, pues por la trascendencia que tuvo, porque él además tuvo tal trascendencia que 10 días después el Papa, que entonces era Gregorio XVI, le recibió.
Días después de la conversión.
Sí. Del impacto que tuvo ese hecho. Y 6 meses después, en junio de 1842, estaba reconocida como milagrosa la conversión instantánea de Alfonso Ratisbona por intercesión de la Virgen María. Este año en el que estamos, 2017, es precisamente el 175 aniversario de ese hecho. Y para que se vea que sigue plenamente vigente, diré que es año jubilar allí en Roma, en esa iglesia. La Madonna del Miracolo es conocida, la Señora del Milagro es conocida. Esa iglesia, en particular la capilla, que entonces era del Arcángel San Miguel, donde se produjo este hecho.
Que coste, tomo nota
para ir,
de esto, sí. Y de Santa María del Arqueto, decía usted.
Que la Madonna también, del Arqueto.
La Madonna del Arqueto, sí, para ir, bueno, a su sitio.
Diré una cosa, este año, en 2017, el 1 de enero, en la misa celebrada por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro, el cuadro que recoge a María Milagrosa y Alfonso Ratisbona, evocando pues los rayos que simbolizan las gracias, salen de los anillos que tiene la Virgen en los dedos, que le están pues en actitud de que él está cae ante el, en fin, la fuerza de
la manifestación
de la gracia,
del,
¿no?,
cielo, claro.
El Papa Francisco pidió, por ser año jubilar, como digo, este, 175, que fuera trasladada a la Basílica de San Pedro, y en la misa, el 1 de enero de este año 2017, estaba en el presbiterio de la Basílica de San Pedro esa pintura, ese cuadro que preside el retablo de la...
¿Y qué fue de este señor después de la conversión?
Y el Papa Juan Pablo II, pues como obispo de Roma, que es el Papa, ¿no?, pues hizo frecuentes visitas y el Papa Benedicto XVI también, a esta iglesia Andrea della Frate, que es una iglesia, pues, evidentemente en Roma, especialmente privilegiada. De hecho, encima del altar pone altare privilegiatum, altar privilegiado, porque ahí, y sobre ese altar, se apareció la Inmaculada Concepción como María Milagrosa el 20 de enero de 1842. Bueno, este hombre, después de su conversión, 2 años después...
No se casó.
No se casó. Ingresó a la Compañía de Jesús hasta que finalmente él entendió perfectamente que la Virgen le había pedido que trabajara por la conversión del pueblo judío. Y bueno, se trasladará a Tierra Santa con su hermano Teodoro. Funda la Congregación de las Hijas de Sion, que realizaron una extraordinaria labor social en la Palestina de aquella época, y más en particular lo que hoy es el Estado de Israel, Jerusalén, etc.
¿Qué es entonces de quién era?
Del Imperio Otomano. Por tanto, aquello, debo decir que aquello era, en fin, lo más parecido a lo que nos podemos imaginar. La restauración de no pocos lugares santos se deben precisamente a las hijas de Sion, y en particular a la labor realizada, ¿no?, además de labor social, hospitales, escuelas para niños en aquella época, ¿no?, que hicieron, que promovieron. Bueno, Lisóstotros, en la Vía Dolorosa. Ahí está una sede de las Hijas de Sion en Jerusalén, y ellos lo restauraron ellos, ¿no? Y Alfonso Ratisbona, enfrente de, en Ain Kerem, donde la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Ain Kerem está en las afueras de Jerusalén, como sabemos, es un lugar precioso. Ahí enfrente hay un convento maravilloso de las hijas de Sion, las hijas de Nuestra Señora de Sion. Y allí, en el jardín, hay una pequeña casita, una chocita, donde vivió los últimos años Alfonso Ratisbona, donde murió y donde está enterrada esta tumba. Yo he tenido ocasión de ir varias veces allí, ¿no? Bueno, digo que este hecho de la conversión de Ratisbona tendrá mucha trascendencia, ¿no? Y es curioso, una coincidencia histórica que eso yo comenté con ocasión, sí, de...
Creo recordar algo cuando Fátima, quizá.
Efectivamente, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Que,
no pasa nada por repetir, porque hace tanto tiempo ya.
Hemos dicho que la conversión de Ratisbona por intercesión de la Virgen María Milagrosa, la Inmaculada Concepción, se produce el 20 de enero de 1842. Pues es curioso la coincidencia, no casual, diría Juan Pablo
¿Cómo decía
II.
Usted que las
casualidades? No, lo decía yo, pero no, quien lo decía, que es lo importante, es a Juan Pablo II. Los designios de la providencia
eso
hay meras coincidencias. Bueno, pues mire usted, y lo comentamos, ¿no? En esa...
Que esto no son cábalas ni...
No. Un siglo después, día por día, el 20 de enero de 1942, la Virgen que le ha pedido a Ratisbona que auxilie, ayude al pueblo judío en su conversión y socialmente, como así lo harán, como sí comentaba, promoviendo escuelas, hospitales, etcétera, ahí en Jerusalén, pues se va a producir una reunión que ha pasado la historia como la comunidad Wannsee es un barrio residencial a las afueras de Berlín, y donde ese día se celebrará una conferencia que toma el nombre del lugar donde se produjo, Wannsee, en la que 15 jerarcas nazis, convocados por Himmler y Heydrich, se pronunciarán para articular definitivamente el exterminio sistemático de los judíos, lo que será conocido como el Holocausto, la Shoah, el 20 de enero de 1942. Ahí la mano de la Inmaculada Concepción de la Virgen se ve muy claramente, porque esa conferencia se iba, como yo recordaba, pero en fin, se iba a celebrar el 9 de diciembre del 41. El bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 obligará a posponerla. El 8 de diciembre del 41, como yo decía, el presidente Roosevelt comparecerá en el Congreso norteamericano y declarará la entrada en guerra de Estados Unidos. El 8 de diciembre del 42, el Papa Pío XII consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María, y eso hace que, en fin, el genocidio no se pueda consumar. Evidentemente se concretó, en fin, un genocidio terrorífico, terrible, ¿no? 6 millones de judíos en los campos de concentración, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, etcétera, ¿no? Pues con esos métodos ya científicos, sí, sí, para realizar el mal a escala extraordinaria, ¿no? Sí. Terrible, terrible. Bueno, pero no se consumó, porque evidentemente la entrada en guerra de Estados Unidos, esto es, pues hará que la Wehrmacht en el año 42, y con la consagración del Papa del Mundo al Inmaculado Corazón de María, pues entre en declive, y a partir del año 1943 ya haya un cambio rasante histórico en la historia militar de la Segunda Guerra Mundial y por tanto la historia de Europa y del mundo, de tal manera que es el principio del fin, que se consumará, como sabemos, pues el 8 de mayo de 1945 en Europa y en el 1 de septiembre del 45 en Japón, a bordo del acorazado Missouri, ¿no?
Cuando, bueno, ha explicado usted convenientemente San Andrea la Frate, como...
1842. Y entonces volvemos a Francia. Es que es la Virgen la que se va a Roma, ¿no? Entonces vuelve a Francia. 4 años después, 1846, La Salette, 19 de septiembre de 1846. La aparición de la Virgen, Nuestra Señora de La Salette, reconocida por la Iglesia, evidentemente, a todos los efectos. Y ahí se le aparece a dos niños, una chica, Melanie, de 15 años, y Maximino, un chico de 11 años, pastores, estaban pastoreando, se le aparecerá la Virgen. Lo significativo es que la Virgen aparece con los símbolos de los instrumentos de la pasión, unas tenazas y un martillo, llorando, sentada llorando, con el símbolo de la carga de los pecados que lleva el Señor y que le llevan a la pasión, una cadena sobre los hombros, esa imagen de la Virgen y lo que la Virgen les dice. dice una cosa con carácter general, pero en particular aparece llorando de manera muy especial, quejándose amargamente de que en Francia, su muy querida Francia, su consagrada Francia, hija primogénita de la Iglesia, la Fils de la Iglesia, pues ha olvidado que el domingo es el día dedicado al Señor. Allí se trabaja, no va nadie a la iglesia. Ella concretará después que los únicos que van son las mujeres mayores, que los demás mujeres, todos los hombres, no van nadie a la iglesia y que cuando van es para, en fin, tener una actitud muy poco ejemplar y muy poco edificante, muy poco adecuada, y que además pues se están cometiendo continuamente blasfemias. Se jura siempre con blasfemias, y esto lo digo para que se tenga presente, ¿eh? Pues lo dijo la Virgen, ¿eh?
Sí, porque es que Salet, ¿eh? Y me va a perdonar usted, pero es que me estoy acordando yo de mi barrio, ¿eh?
Ahí se lo dijo el 19 de septiembre de 1846 la Virgen en los Alpes franceses, cerca de Grenoble, a unos 50 kilómetros de Grenoble, ¿no? En la Salette, en ese momento, a los dos videntes, Maximino y Melanie, ¿no? Y bueno, debo decir que además anunció que si no hay una conversión, si no vuelven a la senda adecuada del respeto a Dios, del seguimiento de Dios, etcétera, pues que van a venir muchas calamidades sobre Francia, ¿no? Y le tiene un diálogo en el que pone de manifiesto cómo, para que recuerden lo que ha pasado y lo que va a pasar si no hay esa conversión, las patatas que se podrían, aquella gente que vivía de la actividad en el campo, las patatas que se habían podrido, pues de la misma manera pues el trigo va también a desaparecer, se va a podrirse. Y habla del vino también en las vides, que el vino pues lo van a perder. Aquella comarca, aquella cena, y sí, Francia en general, en el siglo XIX, hoy es una potencia agraria, pero en el siglo XIX, como es evidente, pues mucho más, ¿no? Y que va a padecer enormemente el campo y los frutos del campo. Alude de manera muy especial a la vid. Vittorio Messori hizo una investigación que luego publicó en un libro, se llama Hipótesis sobre María, en la que analiza qué pasó con un país con, en fin, tantos vinos como Francia,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿qué
sí.
pasó con la vid y sus caldos, los frutos de la vid, el vino, a partir de 1847, al año siguiente a la aparición de la Salet? Es que desaparecieron todas las cepas, todas las variedades cepas. En España tuvimos una consecuencia, la filoxera. La filoxera y otras bacterias exterminaron absolutamente todas las variedades de cepas preexistentes a las apariciones de la Salet. Es decir, que se cumplió absolutamente todo lo que la Virgen les había anunciado, cierto, si no se producía esa conversión. Es interesante comprobar cómo pues pone de manifiesto que, en fin, el pan se gana con el trabajo, el sudor de tu frente. El Señor nos dio la naturaleza para disfrutar de ella, gozar de ella y también trabajarla, y pues respetando la ecología adecuada, obtener de ella los frutos de los animales que pueblan la tierra, los mares, pero respetando pues el orden de la naturaleza, ¿no? Y respetando sobre todo al que crea la naturaleza, que es a Dios. Y allí les dice que como no están cumpliendo, no están respetando lo más elemental, ha pedido que el domingo sea día dedicado al Señor. Domingo es el Dies Domine, día del Señor. Que no blasfemen como están blasfemando, etc. Por hacer eso, su trabajo, que no respeta esas dos cosas tan elementales que significan el respeto a lo querido y pedido por el Señor, pues que lo van a tener las consecuencias adversas que van a tener. Bueno, es una reflexión que, como diría el profesor Alberto Bárcena, merece una reflexión, ¿eh? Una meditación, perdón.
Sí.
Una meditación.
Juan Pablo II hablaba de los derechos de Dios.
Bueno, es que todos tenemos derechos. Ahora se habla mucho de los derechos humanos y me parece muy bien, evidentemente, sobre todo porque se están violando de una manera terrible los derechos humanos y la dignidad del ser humano. Pero es que Dios también tiene derechos, y aquí nadie habla de los derechos de Dios. Claro, como del teocentrismo, del Dios centro, claro, de la...
¿Cambio de rasante?
Claro, estamos en el que la medida y la referencia de todo y el centro de todo es el hombre, pues solo son derechos del hombre. Dios ya no existe, ¿no? Y bueno, pues, pero Dios sí existe y obra y actúa, ¿no? Es decir, es como ya comentábamos en la época de Galileo, que él dijo, por si mueve, ¿no? Pero a pesar de todo se mueve, ¿no? Como decía, ¿no? Él dice aquello de el universo no gira en torno, y nuestro sistema planetario, el sistema solar, no es la Tierra el centro en torno al cual orbitan los demás planetas y astros, ¿no? El centro es el Sol, ¿no? De nuestro sistema solar, nuestro sistema consiguiente planetario, ¿no? bueno, pues en fin, él decía, pero a pesar de todo, se mueve la tierra, no es plana, sino que es redonda, etcétera. En fin, pues eso, pues se puede no creer o no creer en Dios, como se ve, Dios nos ha hecho libres, Dios me libre a mí de forzar a nadie a creer de una manera o de otra, pero es evidente que existe. Y como existe, pues,
a pesar de lo que creamos.
Claro, pues existe, y como existe, y ya decíamos en aquella serie hace meses que no es el gran arquitecto del universo ni el gran relojero del universo, ¿no? Que crea y se queda ahí. No, no, Dios es un Dios providente, es un Dios que está atento hasta el último cabello de nuestra cabeza, no se cae sin que mi Padre lo permita, ¿no?
Fíjese, cuando
lo mantiene, nos mantiene en el ser, nos mantiene en la existencia, y es el Señor de la historia.
A mí me han mandado mensajes de comentarios de su programa en los que se dice esto, dice, he aprendido que Dios no nos ha arrojado al mundo. Ahí, ¿qué hago yo solico? No, yo soy aquí, yo estoy con mi libertad, pero Dios es providente. Y las dos cosas son compatibles. Y lo que más le ha gustado a la gente, fíjese, de la otra serie, es el ejemplo que ponía usted ese del eterno presente y el tren.
Santo Tomás de Aquino, para hablar del eterno presente, habla de un presente, de un continuo presente sin fin. Un continuo presente sin fin, claro. Continuo presente y sin fin, pues es un eterno presente. Solo aludiendo a lo que hemos comentado, Santo Tomás de Aquino habla de un continuo presente sin fin.
Bueno, pues le tengo que decir que de la relación que me hizo usted en el otro programa, me hizo una lista de apariciones marianas, de las que San Andrea de la Safrate era la primera.
Faltan tres.
Había tres más, pero no, hoy no.
Es Lourdes, 1858, que viene a confirmar el dogma de la Inmaculada Concepción que cuatro años antes el Papa Pío IX ha promulgado. Pommen, 1871.
¿Y tercera?
Pelvoisin, 1876. No. Sobre 1871, solo una cosa. Es el 17 de enero de 1871. Francia está sumida en un caos, en una situación terrible. El emperador Napoleón III, en la batalla de Sedán, de 1 y 2 de septiembre de 1870, ha sido derrotado y hecho prisionero por Bismarck, canciller de hierro de Prusia, y ha caído el imperio. El caos se ha apoderado de Francia y muy en particular de París. La comuna domina París. París está situado por los ejércitos prusianos. Laval va a ser invadida al día siguiente por el ejército prusiano. Aparece la Virgen el 7 de enero de 1871. Les dice a aquellos críos que el Señor escucha el clamor de Francia y que va a esperar un poco. Curiosamente, 11 días después, sorprendentemente, el 28 de enero de 1871, se produce el armisticio entre Prusia y Francia.
Eso nos lo va a contar usted detalladamente, eso, y las dos apariciones anteriores en Francia nos lo va a contar usted en un próximo programa, porque aquí no me queda tiempo nada más que para agradecerle su presencia a usted. Y a ustedes, queridos espectadores, pues que estén con nosotros el acompañamiento y decirles que nos vamos a poner a trabajar a cambio para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.